Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Benvingudes i benvinguts. En este capítol viatjarem fins a la primera línia del front, a la guerra, per a conèixer les seues crueltats, i ho farem parlant de la vida d'un brigadista internacional que va participar en la Guerra Civil Espanyola. Ja que la productora valenciana Three Rouge estan preparant un documental sobre la seva vida. Després viatjarem fins a les trinxeres de la música, a la Primera Guerra Mundial, amb la brigada Bravo i Díaz. La música que escoltareu en el reportatge del brigadista és de l'anterior àlbum d'esta brigada musical. Si voleu contactar amb nosaltres, ens trobem a tot hora en la pàgina de Facebook, allí podeu buscar els viatges de Carlos Carlos, o bé en el meu perfil personal de Twitter o Instagram, @ripollescarlos. Si voleu escoltar la resta dels nostres podcasts, els trobareu en iVoox i iTunes. O bé ens podeu escoltar en 6 emissores per FM arreu del País Valencià i també per internet. Si voleu saber en quines emissores es podeu trobar, trobareu tota aquesta informació al nostre Facebook. Comencem ja, direcció l'Horta Sud. Josep Almudéver i Mateu és l'últim brigadista viu al món. Ell va néixer a França, a la ciutat de Marsella, però tenia arrels valencianes. Els seus pares eren d'Alcàsser. Entre d'altres llocs, va passar per un camp de concentració i va estar condemnat a 12 anys de presó. La productora valenciana, Three Rouge, estan preparant un documental, així com una campanya de microfinanciació per a poder continuar amb la producció d'este. Josep Aguado, un dels productors i directors del documental, es conta com Almudéver va començar a formar part de les brigades internacionals.
Ell va falsificar els documents per a poder anar a la guerra, perquè quan esclatà la sublevació franquista ell era menor d'edat, i per a poder afiliar, per a poder enrolar-se en la brigada Germanies, en el front Pablo Iglesias, li demana a son pare que li falsificara els papers a l'Ajuntament d'Alcàsser, i res, pues, se'n va anar, una persona amb molta personalitat, i tingué problemes amb els bandos. I com era menor d'edat, el tornaren a casa. Però d'Alcàsser, justament, per aquella època, estava la brigada Rosselli, de la brigada internacional. L'home es presenta allí, l'home no, xiquet en aquest moment, perquè de 18 anys era un xiquet. Presenta allí, quan sabia parlar francès, sabia parlar castellà, i valencià, se l'agarraren i formar part de les brigades internacionals.
Este documental estarà contat en primera persona a través de les experiències d'Almudéver. Ens ho conta Marina Fuertes, productora i també directora del documental.
El documental és molt personal i intimista perquè tenim un únic personatge, que és ell, contant les seues pròpies històries, les seues vivències, i òbviament parla en sentiment i fent memòria de lo que va viure. Històries que li dolen tornar a reviure-les per contar-ho.
Han realitzat dues entrevistes amb Almudéver. Carles Sánchez, un dels productors i directors, ens avança alguns dels temes que podem trobar recollits en este documental.
Reflexa en la crueltat de la Guerra Civil i dels dos bandos, ja que el nostre personatge està en contra de el govern central de la República, dels franquistes pressupost, del pacte de no intervenció.
Mm-hmm. Les morts per estrenyiment o les tortures en els camps de concentració són alguns dels altres temes dels quals parlarà Almodóvar en este documental. Si és després que finalitzarà la Guerra Civil, Almodóvar va haver d'exiliar-se a França. Josep Aguado ens conta com i per què.
Sí, quan dins de la presó, val, torna al Càcer, i en el Càcer pues, té el rebutgen socialment. Inclús perd un treball per haver sigut roig, per haver sigut comunista i brigadista. Troba de treball en un altre lloc, i però s'integra en una cèl·lula comunista socialista que n'hi havia per l'Horta, en la que anaven comandos de tres persones. Pues era com una resistència, una quinta columna, el que vulguis dir. N'hi ha un atemptat en Massanassa i agafen a dos dels tres integrants. Ahir no l'agafen, es torturen fins que confessen un delicte que no havien comès. I el proper en què anaven a agafar era ell. Aleshores, Matia Carmen se'n va a l'Ajuntament de Silla, s'adelanta a la policia perquè escolta una conversa en el mercat i hi ha un sobreconducte a Barcelona i el tio pega a fugir a Barcelona. De Barcelona se'n va a Olot i d'Olot recorre tots els Pirineus a peu, li passen un periple de coses, la policia la tenia en els talons. Torna a França, que està tocada de mort de l'ocupació nazi, per culpa de l'ocupació nazi, pues hasta l'any 60 i pico no torna.
Three Rouge ha llançat una campanya de microfinanciació per a poder continuar fent este documental. A més, ja compten amb alguns col·laboradors com l'actor de doblatge Albert Forner, l'historiador Josep Antic, el cantautor Ivan Brull, el grup La Raïz i el dibuixant de còmics Paco Roca. Este últim arranca una de les històries del seu llibre Los Surcos de l'Azar, coincideix amb la història que conta Josep Almodóvar i de la qual ens han sentit el fragment d'àudio on explica el que va ocórrer. A més d'àudio, acabarem esta aproximació a la vida de l'últim brigadista viu al món. Us poso en situació d'este àudio on ho explica pròpiament el Josep Almodóvar. Els republicans donaven per perduda la guerra. Josep Almodóvar es disposa a entrar al port d'Alacant perquè allí estava el seu pare, on hi havia milers de persones que volien fugir, però estaven cercats per l'exèrcit nacional.
Com que hi aplega allí i en això se portava en la infanteria marina i abaixa la infanteria marina. Abaixa la infanteria marina i els soldats, que ho va saber molt tard, després hi havia 12.000 dels nostres armats. Però quan hi havia 2.000 dones i 1.000 xiquets, no volgueren que passara una carnisseria. I al començaren alguns a tirar les armes al mar, però altres se suïcidaren. M'emprenguen a suïcidar-se. Ara, on jo estava, resulta que n'hi hagués que se suïcidar, però com estava amagat no el vèrem, però sentirem el col de revòlver, de pistola. I jo pues, m'acostí i em quedia 8 metres d'on estava la dona xita. I es posa a l'altura del cap, justetet al nivell del cap de la dona, es posa uno a afaitar-se. Posa uno a afaitar-se i la dona es veu que mirant al cel no caia res, es gira a cara el que s'afaitava per veure almenys alguna cosa. I jo vaig veure com acaba, agarra una toalla, s'enxua la cara, deixa la toalla i agarra. Però a l'estar a 8 metres, una navaixa, quan tu no estàs sentat, no el veu. Jo no vaig veure, però vaig veure que fos aixina. I me doni compte en seguida, perquè al degollar-se, la sang isqué com un manantial la boia, la dona aquella que veu això. Fijeu-se, el xillit que pega aquella pobra dona que dona llum.
En aquest moment?
En aquest moment, dona llum.
Thank you.
Després d'apropar-nos a la història de l'últim brigadista, Josep Almodéver, viatgem a primera línia de la batalla, però de la música, per a conèixer a la brigada Bravo i Díaz. L'any 2007 s'allistaren a les brigades i anaren a ritme de la Guerra Civil Espanyola. El passat any 2016 van anar a la Primera Guerra Mundial. Es troba a l'altra banda de la trinxera telefònica un dels seus components, Germán Díaz. Bienvenido, Germán, a los viajes de Carlos Carlos y a esta particular batalla de las músicas de la guerra. Esta brigada la formáis Antonio Bravo a la guitarra y tú, Germán, a la zanfona. Dice el crítico del País, Fernando Neira, que en vuestro concierto en Madrid fue todo insólito, inédito y estimulante. Otros dicen que son paradójicos, sorprendentes. ¿Qué tiene vuestro dúo que lo hace tan insólito, tan estimulante, sorprendente?
Bueno, buenas. Hola, muchas gracias por contar con nosotros. Pues bueno, yo supongo que eso habrá que preguntárselo a ellos, que son los que lo han dicho. Pero bueno, supongo también que el hecho de hacer un proyecto sobre unos antiguos cilindros de cera y dispararlos en directo con un fonógrafo, con un Paté de 1905, etcétera, pues ya le da cierta, por decirlo así, extravagancia al proyecto.
En una entrevista hablabas de las capacidades acústicas de la zanfona. Vuestro proyecto es una zanfona y una guitarra. ¿Cuáles son esas capacidades acústicas que aporta la zanfona?
Bueno, pues la, el hecho insólito del instrumento es que lleva 2.000 años en activo. O sea, quiero decir, desde que nació y estaba, lo podemos ver, por ejemplo, en el pórtico de la Gloria, ¿no?, en Santiago de Compostela, o en tantísimas otras iglesias, desde entonces ha estado presente y, claro, nos presenta una complejidad tímbrica que encanta, por ejemplo, a los compositores contemporáneos, ¿no? Y que, digamos, que ese universo sonoro es el que nos gusta utilizar o explotar en la medida de nuestras posibilidades.
Oh, Frenzy, I'll nurse you, Frenzy. I'll fight the germs while you fight Germany. If they ask who's helping thee, you can tell them we. Oh, Frenzy, in Berlin, Frenzy, we will soon meet the linden tree. March on, march on, march on through Germany. Shoot all your bourgeois in Berlin, but you can save your la-la-la for me.
¿Cómo dialoga la guitarra, porque creo que es una guitarra eléctrica, con la zanfona? ¿Cómo lo unís? Porque vuestro proyecto, digamos, que dentro de lo insólito es que es casi inédito, posiblemente una de las primeras veces.
No sé si... La verdad es que ha habido muchos experimentos con la zanfona, ¿no? No tanto en nuestro país, pero bueno, en Francia, bueno, llevan mucho tiempo. El hecho es que la zanfona es un instrumento netamente modal, entonces a veces... pues es complicado juntarlo con hacer una improvisación tonal o juntarlo con un instrumento armónico que no respeta las afinaciones históricas o mesotónicas o, bueno, las que tenemos en la zanfona, ¿no? Entonces, bueno, da ciertos problemas en ese aspecto, pero también pues da alguna alegría, ¿no?
En vuestro proyecto, ¿qué importancia o papel tienen? Ya lo has avanzado antes un poquito, pero ¿qué importancia tienen estos registros fonográficos en vuestros conciertos, la parte de documentación?
Y bueno, muchísima, porque de hecho se basa todo en eso, todo en esos registros fonográficos, y de hecho los disparamos al principio con el Pathé, con ese fonógrafo de 1905, ¿no? O sea que realmente es el argumento, es la piedra angular del proyecto.
Después de 10 años entre canciones de guerra, ¿ya llevas el casco adecuado para ir a la batalla o aún sigues con el de tu padre?
Bueno, siempre son los de mi padre, y esa anécdota a la que te refieres, pues efectivamente mi padre es un coleccionista de cosas de militaria. Y cuando le pedí el casco para la foto, pues me dijo que no podía ser porque el casco era de no sé qué año y no correspondía. Y le dije, hombre, pero papá, ¿quién se va a dar cuenta, no? Y bueno, pues al final fue para el primer disco, el que hicimos de la Guerra Civil. Al final se dio y me dejó ese casco, aunque dijo que así no se hacían las cosas. Y para esta ocasión me ha conseguido un original del 14, un casco alemán de la Primera Guerra Mundial. O sea que en la foto de este disco salimos con el casco adecuado.
Thank you.
¿Qué tipo de canciones podemos escuchar en vuestra particular batalla?
Bueno, pues son canciones que a nosotros nos resultan un poco ajenas, porque son canciones que, sobre todo, se cantaron en América o por los soldados americanos. Y son canciones que luego han estado presentes en la vida norteamericana, ¿no? Como por ejemplo Katie o, ahora sí me acuerdo, Ojo, I Hate to Get Up in the Morning, que es un tema de Irving Berlin, que fue uno de los grandísimos compositores estadounidenses, uno de los más célebres, ¿no? Que tiene, bueno, cada canción tiene una historia particular muy, muy bonita, ¿no? Entonces son canciones que no están en nuestra memoria, pero son canciones muy populares y muy conocidas. De hecho, algunas estuvieron 20 o 30 semanas de número uno, ¿no? En las listas de éxito.
Vuestra música parte de una melodía. Antonio Bravo propone una composición surgida a partir de esta, y en el momento del concierto también hay una parte de improvisación. ¿Cómo se ensambla todo esta amalgama de sonidos?
Bueno, pues efectivamente Antonio propone, es el que ha hecho los arreglos, son las melodías originales y que ha hecho algunas composiciones adicionales, y es el que suele pues proponer esa parte de improvisación, esos espacios abiertos y que, pues, digamos, manejamos como podemos cada uno, ¿no? Lo que nos gusta mucho es ver crecer el proyecto. O sea, el proyecto, ahora Antonio vive en Berlín, lo hemos hecho un poco a distancia, lo hemos grabado aquí en el estudio de mi casa, y después pues tuvimos una larga gira por toda España. De momento no hemos salido, ahora empezamos a viajar para afuera con este proyecto. Y en esa gira pues fueron surgiendo nuevas cosas, obviamente, claro, mucho más espacio a la improvisación, mucho más complicidad con los temas, etcétera, etcétera.
Thank you. disco anterior de la Guerra Civil, las canciones que se oían no eran propiamente, a veces sí que fueron populares en el momento de la Guerra Civil, pero a lo mejor eran de batallas anteriores o de guerras anteriores. En el caso del proyecto este que presentáis ahora de la Primera Guerra Mundial, ¿son propiamente de esa época o son anteriores?
Sí. Ahora, bueno, creo que de memoria te diré bien si son todas, sí. Son todas temas que se hicieron para alentar a las tropas o para, bueno, casi todos para subir la moral de las tropas, exactamente, ¿no? Y las composiciones pues se podían leer incluso en un libro que editó el Estado americano que se llamaba el libro de las canciones de la guerra, ¿no? Que lo tenían los soldados y que lo escuchaban en el frente. Claro, la Primera Guerra Mundial tenemos que tener en cuenta que la forma de escuchar la música era o en directo o con las partituras o con alguna grabación de fonógrafo, ¿no? Después en la segunda cambió muchísimo porque el 80% de los hogares tenían una radio. Se radió mucha música y se escuchó muchas más canciones, ¿no? Y se utilizaron otras para, bueno, en fin. Pero bueno, los que tenemos en el disco de la Primera Guerra Mundial son netamente de esa guerra y pertenecen todos a la colección de cilindros de la Universidad de Santa Bárbara.
¿Y cómo ha sido esa conexión entre la Universidad de Santa Bárbara y vosotros?
Bueno, pues encontré el fondo este porque me gusta mucho la historia de fonografía y buscando información, vamos, sobre registros fonográficos y me puse en contacto con ellos y les mandé el proyecto del cardiofónico porque el proyecto del cardiofónico relataba, bueno, utilizaba discos también antiguos, ¿no? Aunque fueran de pizarra, ¿no? Entonces, bueno, les gustó mucho y la verdad es que nos dieron muchas facilidades, nos cedieron todos los audios para utilizarlos en el disco, aparecen los audios originales, etcétera, etcétera. O sea que la verdad es que estamos muy agradecidos, ¿no? al trato que hemos recibido. Buckaboo was the red man who heard the call of war. Swift to the tent of his love he went, sighing for his little Indian Lola. Come be the bride of the chief, he cried, keep me wait no more. Come and help me make my war paint fit, I do my heat big bit. Me his cannon roar, me help Yank win war, me much like to kill.
Cuando sacas una canción del contexto propiamente de la guerra, la subes a un escenario o lo grabas para publicarlo en un disco, le das un formato como el vuestro en zanfona y guitarra, como hemos hablado, pero ¿cómo lo reciben los oyentes?
Bueno, pues lo reciben desde nuestra perspectiva, ¿no? Quiero decir, no hacemos revisión histórica de los temas ni es nuestra intención, Lo que intentamos es utilizar esas melodías, utilizar ese hilo argumental de los temas de la Primera Guerra Mundial, de esos registros fonográficos, y sacar de cada tema lo que más nos conviene. O sea, que realmente es bastante caprichosa la selección, porque son los temas que nos gustan y que nos interesan más, de una manera rítmica, armónica o melódica, ¿no?
¿Y por qué las canciones de la guerra? ¿Qué habéis encontrado en esas melodías?
Bueno, son melodías llenas de, digamos que de sentimiento, de emoción, claro. Son melodías que se crean en una época turbulenta, muy determinada. Y bueno, el primer disco de la guerra que hicimos, o la guerra civil, pues nació a la par de la edición, de la reedición de un libro de mi tío Luis Díaz Viana sobre el cancionero popular. Y la verdad es que ahora ya, con el dúo formado como Brigada Bravo Díaz, pues yo creo que nos tenemos que dedicar a las guerras, claro.
¿Y la próxima guerra a la que tenéis previsto asistir, o aún estáis batallando entre la Primera Guerra Mundial?
Bueno, todavía estamos con ese disco casi recién salido, pero realmente en los conciertos ya tocamos con la armónica cromática, que es una especie de armónica automática que salió en esos años. Pues hemos tocado un tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces no sé si será ya ese el pie que nos lleve a hacer esa guerra, la segunda, veremos.
Pues muchísimas gracias, Germán, por acercarnos a las batallas de la Primera Guerra Mundial con sus músicas, y esperamos tenerte un día para charlar sobre todos esos proyectos que tienes tan interesantes y tan necesarios, diría yo, por lo menos el que he visto yo del método cardiofónico, es muy muy necesario.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y a ver si puede ser esa entrevista en directo.
This is what they heard in far off France. Katie, beautiful Katie, you are the only girl that I adore. when the moon shine over the cow shed. I'll be waiting at the kitchen door. Katie, beautiful Katie, you are the only girl that I adore. When the moon shine over the cow shed, I'll be waiting at the kitchen door.
Katie, interpretada amb guitarra i viola de roda per la brigada Bravo i Díaz. Després d'este viatge per la guerra des de dos perspectives ben diferents, un documental sobre la vida de Josep Almodóvar i, per una altra banda, esta aproximació musical que fan la brigada Bravo i Díaz amb les músiques de la Primera Guerra Mundial i que anteriorment van fer també les músiques de la Guerra Civil Espanyola, i és la que ha posat un poquet de banda sonora al reportatge sobre Josep Almodóvar. Per últim, i allunyant-nos de les guerres i ens traslladem a la nostra agenda de concerts, us proposa un festival, el Xàbia Folk, que tindrà lloc a Xàbia del 5 al 7 de maig i del qual pròximament escoltarem alguns dels grups. El concert de presentació del Xàbia Folk tindrà lloc el pròxim 21 d'abril a Xàbia, a les 20 hores, on estaran actuant el duet de Toledo Miloque Mandarín, format per Carlos Ramírez i Isabel Marín. El passat any 2016 van presentar el seu primer àlbum, La Vereda Gitana, que també us el recomanem. Fins ací el programa d'avui. Recordeu que nosaltres sempre ens trobem a Facebook, en la nostra pàgina, podeu buscar Els viatges de Carlos Carlos, o en el meu perfil personal, tant de Twitter com el d'Instagram, és @ripollescarlos. En els tres llocs podeu deixar-nos els vostres comentaris, les vostres impressions sobre els nostres viatges, per poder continuar millorant-los. Us deixarem amb un tema del disc de Miloque Mandarini que s'anomena La Molinera, a gaudir de la cultura.
Gasta la molinera, ricos pendientes, gasta la molinera.